Estamos, ya sabéis, aquí en el mercado de Tapinería, ultimísima hora con lo de que se ha filtrado algo de la sentencia
bueno,
del
proceso. Bueno, yo no entiendo, titular del País, el Tribunal Supremo descarta el delito de rebelión consumada. La condena por este delito habría implicado de 15 a 25 años de cárcel. Las penas para los líderes del procés serán escalonadas según la participación en los hechos de cada procesado. La sentencia se conocerá la semana que viene. Pero esto es que ha habido alguna filtración. Si se conoce la semana que viene...
Pero, fijaros, habrá lío. Porque unos considerarán que esto es muy benévolo para los del procés y otros considerarán que esto es muy duro. Como siempre, nadie se quedará contento.
Ya, claro. Pero es que
ya, no, ¿qué le vamos a hacer?
Pero a mí que 25 jueces o los que estén ahí, que no se los pero son un montón, 25 abogados defensores, 25 fiscales, 25... y lleguen a esta conclusión, no es porque nadie lo dirija ni porque lo diga, será porque es así y porque legalmente...
Sí, pero volvemos a lo de siempre, para unos esto será... esto rebaja considerablemente el número de años que les puede caer. Entonces habrá unos que dirán, no, esto va a ser muy blando, pero los otros dirán, no, esto seguirá siendo muy duro porque los tendrían que soltar a la calle. Es decir, de nuevo, habrá lío. Entonces, claro, vivir en el lío permanente, pero mira, es agotador. Bueno,
pero es que el lío permanente...
Es que es agotador.
Pero el lío permanente...
Yo no sé vosotros, pero yo estoy muy agotado.
Pero el lío permanente a ellos les beneficia. Pues estamos a mitad de todos.
Ya, ya.
A todos. Y además, aquí yo creo que estaremos de acuerdo todos que aquí siempre hemos defendido las sentencias.
Siempre.
Entonces, ya, pues bueno, yo la verdad es que yo...
No guste o no, pero decir,
yo no
es que es un principio...
Derecho, yo no lo sé, yo no sé si se merecen 50 años o 10, sinceramente.
Pero es que estamos ya en una locura permanente.
Todos
es decir,
pedían.
Que la gente no quiere Cataluña, porque Cataluña es España, y luego te dediques a insultarlos, a intentar qué tal. Los catalanes que les encanta ir de víctimas, mira todo lo que nos hace los españoles, y que todo eso se retroalimente en las dos direcciones,
pero,
o sea,
pero,
y que la gente,
Sergio,
no se dé cuenta...
Lo que no se puede hacer es desde instituciones públicas catalanas desafiar a la ley constante.
Pero sí,
o sea, y además cuando están avisados de que no pueden hacerlo, bueno, y saben de sobra, porque son cargos públicos.
Llevan 2 años en la cárcel la mayoría de ellos.
Pero ahora hay gente, que sigue haciendo lo mismo.
Fugados, 2 años en la cárcel.
Puedes estar en preventiva, claro.
Vale, pero que no se lo deseo a nadie.
No.
O sea, que tampoco mataron a nadie.
Hombre,
ni nada, ¿eh?
Exacto, según decir, a un violador, un asesino, sí, está claro.
La vida,
sí.
Pero que estos no mataron a nadie. Y están 2 años que eso, hostia, es estar
no,
en la cárcel.
Pero con la ley en la mano, lo que hicieron... Muchos juristas consideran que es gravísimo, porque es un delito
de
dar un golpe de Estado.
Claro, sí, las, sí. Ellos se la juegan y ahora están en la cárcel por hacer lo que hicieron.
Claro, y además a sabiendas. No, o sea, si es una persona que roba por necesidad, pues dice, bueno, aquí justo, no sé qué, bueno, puedes entenderlo, pero esta gente sabía perfectamente lo que hacía.
Pero que la
por eso no se fuga.
Pero que la posición contraria tampoco es de seguir echando leña al fuego. Habrá que rebajarlo. Y habrá que hacer entender.
Lo que tiene que hacer es respetar la ley.
Que España no es eso que pinta.
¿Sabéis la gran pena? Que teniendo un país con tantas posibilidades para que vaya razonablemente bien, que dentro de lo que cabe del bacalao que hay, yo creo que va razonablemente bien, pero nos podría ir a todos muchísimo mejor, y además que a la vuelta de la esquina apuntan todos que va a llegar una recesión. Y aquí estamos con un lío, con otro lío, con el hormiguero, con la sentencia del proceso, con esto, con aquello,
bueno, pero...
y dices, ¿no estaría mejor que nuestros líderes de todos los partidos estén preparando un plan para que, si en efecto, ojalá no, llega la recesión, la gente sufra menos? Y están todos en situación de campaña electoral permanente.
Sí, sí.
Y dices, oye...
Bueno, de otra manera, según parece, y estábamos hablando, se podía haber conseguido tener una mínima estabilidad si se hubieran juntado Ciudadanos y tal, y ahora la gente va a castigar a Ciudadanos por eso. Bueno, pues bien, a ver si... Hay un atisbo de que en España podemos hacer las
cosas. Yo creo que aunque si el resultado se queda más o menos igual...
Van a pactar. Yo ya sé qué va a pasar.
Que pactar todos.
Sí. Yo creo, mucho van a cambiar las cosas, pero probablemente haya un pacto PSOE-Ciudadanos.
Yo creo también.
Es que Ciudadanos ahora ya no va a sacar
los 66
escaños.
Es que igual no son los números.
Bueno, pues a lo mejor tiene que entrar el PP también. Precisamente lo dijo Abascal en el programa de Pablo Motos.
A quien más le arreó fue a Rivera, ¿eh? Estarás contento.
Sí.
Igual que vas votando.
Pues mira, es que yo ya estoy tan loco que ya me da igual.
A Rivera le arreó, arriba, abajo...
Te sorprenderás saber a quién voy a votar, pero bueno. En cualquier caso, es lo que te digo, yo estoy prácticamente convencido, porque si ahora lo que se necesita, si hay altura política, que se necesita rebajar la tensión, en muchas ocasiones eso no lo hacen porque les conviene la tensión en cuanto a votos, pero si quieren rebajar la tensión y prepararse para lo que parece ser que es una nueva crisis, probablemente van a tener que pactar los tres, PSOE, PP y Ciudadanos.
Pues deberían de hacerlo.
Si no lo hacen, ya les están obligando a que pacten con nacionalistas, etcétera, etcétera.
Pero ya Ciudadanos en un papel muy residual. Aquí el beneficiado lo que sea, va a ser el PP y el bipartidismo, de nuevo.
Yo tampoco creo que... O sea, así como en las anteriores elecciones decían que podía ser tercera fuerza política Vox, que estaba todo el mundo como muy asustado, yo tampoco creo que la leche de Ciudadanos sea que voten cuatro gatos, que pierdan la mitad o más. Yo creo que perderán, pero todavía tendrán representación. Entonces, no, probablemente, sí, pero probablemente lo más, de hecho, se están preparando ya se prepararon uniéndose a UPyD y ya se están preparando diciendo que hay que negociar, levantando el veto a...
Luego
ya le han levantado el castigo.
Me uno con UPyD. El partido, te las en la manga.
¿Creéis que a Sánchez le perdonarían que pactara con Rivera? Cuando se ha cansado de ir con Rivera.
Es que no hay más remedio.
Es que Sánchez... No, ya cada cual que lo justifique o no, es que Sánchez desde el principio quería hablar, pero el otro ni le cogía el teléfono, entonces tampoco se puede castigar por una cosa una voluntad que ya tenía.
En ese momento sí que había una mayoría absoluta Ciudadanos-PSOE, que además estaba bien vista por el IBEX 35, estaba bien vista por la patronal, y yo creo que mucho de lo que está pasando a Ciudadanos es porque el IBEX 35 ha dicho no, y de hecho el que tenían de economía, que era un crack, venía del IBEX 35, de una empresa súper potente. Y se fueron todos. Entonces yo creo que ahí ha habido un tirón de orejas importante a Rivera, por parte de...
Sí,
de
la gente, pero yo soy yo. El 10 de noviembre puede pasar cualquier cosa. O
sea, bueno, pues más lío.
Pues es una pena que haya tanto lío, porque insisto, como sea verdad que tenemos la recesión a la vuelta de la esquina, luego llegará llanto y crujir de dientes de ¡ay, ay! Aquí nadie ha preparado medidas para esto, ni para lo otro, ni para cubrir este hueco, ni tal, bueno, ni igual. Claro,
pues... Pero fíjate lo que hablábamos con Fede, Europa tampoco lo está haciendo y como llegan a un acuerdo estamos condenados. O sea, que una cosa es lo que podemos hacer como país y otra cosa es lo que puede hacer Europa.
En fin, Silvia, por favor, con mucha calma y buenos alimentos y sosiego, que es viernes, que llega un bonito fin de semana por delante. Esperamos que la gente no esté ahí enardecida y colapsada, que la vida es más o menos bonita y que, aunque estés tristón por lo que sea, siempre sale el sol.
Oye,
al día siguiente.
¿Sabes cómo te puedes animar yendo al cine gratis? Es que
eso siempre anima.
Muy
buena.
Es que
podemos ir gratis.
Pues que tenemos un preestreno en los cines Liz el jueves que viene a las 7:30 de la tarde. La película es Retrato de una mujer en llamas. Y vamos a hacer lo mismo que en el último preestreno. Un correo, un email a admi, de administración, admi@la999.es, nombre, apellidos y DNI. Y en cuanto lo reciban, si tienes ese par de entradas, te enviarán confirmación. Lo único que tendrás que hacer cuando tengas esa confirmación es acercarte a los LIS el jueves que viene, que será 17 de octubre, un poquito antes de las 7:30, para ver Retrato de una mujer en llamas. ¡Hala! Cine gratis, con lo que mola.
¿Sabemos algo de la película?
Hombre, yo me he visto el tráiler.
¿Y?
Parece interesante.
Vale. Me has convencido, ¿eh? Con ese énfasis, Silvia, vamos.
La nueva Cayetana Guillén Cuervo.
¿Pero sale alguien que conozcamos?
Apasionante, Silvia.
Bueno, pues espérate un poquito.
La crítica, tú.
Mira, a ver quién es el director, actores...
Tiembla Boyero.
Porque el título está bien, Una mujer en llamas.
Retrato de una mujer en llamas.
Nosotros nos quedamos con El coloso en llamas. Mira, película mítica de mi infancia.
Marianne es una pintora que recibe un encargo muy especial: retratar a Eloís, que acaba de salir del convento y va a casarse. Este retrato de bodas tiene que realizarse sin que ella lo sepa, porque ella no se quiere casar, por lo que Marianne la investigará a diario. Creo que hay un poquito de tema, por lo que estoy viendo.
Tiene buena puntuación, ¿eh?
Sí. Está dirigida por Céline Sciamma.
¡Hombre!
¿Vale? Con Adèle Haenel, Noémie Merlant, Laura Bajrami, Valeria Golino. También tiene, sí. Y creo que hay un poquito de tema entre dos mujeres, por lo que estoy viendo.
Sí,
pues se fuchinga.
Vamos, éxito asegurado.
Está nominada a la Palma de Oro, ¿vale?
Repítenos dónde hay que enviar el mail para conseguir entradas, dos entradas gratis para que veáis. ¿Qué día es?
El 17, jueves, el jueves que viene.
Jueves que viene.
Vaya, hombre, pues esto vamos a dejar de anunciarlo. Esto se ha acabado, Silvia. Aquí yo soy muy demócrata, pero lo que...
Hombre, yo luego ya, yo me esperaré el estreno, que es el día siguiente, ¿vale?
¿Quién ha sido el lumbreración, se ha puesto ese estreno? ¿Paco Rubio?
Ahí estamos.
Pues luego llamaré a Paquito Rubio.
De todas formas, Ramón, que Valencia es muy grande. Yo pienso ir a la presentación. Hombre, que hay jamón en el cine, ¿no?
Pues no sé si ese día está en el Hormiguero Rejón, ¿eh? Ya.
Os recuerdo que el jueves, aprovecho, el jueves, próximo jueves a las 7:30, en el Valencia Palace, a las 7:30 de la tarde, se presenta La Gallera, los amigachos me presentan La Gallera, y es entrada libre, que es lo que más me están preguntando por ahí, entrada completamente libre, no hace falta ningún tipo de invitación, bajo el paraguas de aquí, del 99.9, de Aula a las Provincias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos con algún WhatsApp? Sin
vale.
Que la gente se enfade. ¿O el tono de la gente es enfadado, Silvia?
No. Bueno, hay uno que me da a mí por decir el coletas. Me dice que no es claro, elegante. Es que sí, y tal. No, yo, ¿sabes lo que he hecho? Pues pensarle un apodo a Pascal. Y como me ha parecido que es un poquito
el
Hyperman,
el Hyperman. Sí, que es un poco Hyperman.
Está ¿vale? tocho, ¿eh? El coletas. Sí, sí. Pedro Sánchez vale. podría ser el guapo. No sé, a mí me llaman la rubia.
Qué más humillante. Mira, Abascal puede ser el del caballo.
No, tengo un amigo
no,
o algo así,
es que más definió Hyperman.
Muy bien. Además, un amigo bastante de derechas y me dijo, ese es como un portero de discoteca, Ramón. ¿Sabes? Como va embutidito en el traje.
Y siempre serio.
Me dijo, pero lleva la barba es rollo de la de los 300. De
sí, de... Es como un portero de discoteca pija, añadió. ¿Sabes?
Pero de todas maneras le pones un turbante y eso y tiene cara de
califa.
De califa.
Perdona, ¿y a mí qué? Me pones un fez y te vendo lo que quieras, Sergio.
Hombre, pero en el caso de Abascal es como más a ver, llamativo.
Que aquí todos tenemos una herencia moruna, ¿eh? Que nos ponen una chilaba y babuchas. Hombre, y parecemos todos.
Vamos, yo. Vamos, cuando monto mi corcel alazán, soy un tuareg.
Estoy...
Pues verde, sí. Sí.
Aquí en la mesa, que pelirrojos no veo ninguno, sí. Pues ya lo sabemos.
Estoy leyendo el ensayo este de las cruzadas, y en momentos de esos, es decir, ¿cómo estaban en el año 1080, 1085, mira algo? Porque cuando el Papa Urbano convoca las cruzadas de Ale, vámonos para allá, hay como una especie de electricidad que sacude Centro Europa de todos. ¡Sí! Pero es que había tipos que iban por ahí, que no eran formaban de la iglesia, pero iban por ahí dando discursos a la gente. Y había un tal Pedro el Ermitaño, que se ve que era un fistro, pero cautivaba con su don para los discursos, para la oratoria. Y este provoca una cruzada con 15.000 harapientos, que llegan pocos allí a Tierra Santa, vamos, si se los funden en un plis-plas. Pero yo me imagino a esos 15.000 harapientos, que dices, ¿pero dónde vais? Esos ambientes de histerismos de antaño, que claro. Lo leí en Memoria de la Risa, de dicen, Pedro el Ermitaño sobrevivió, pero vamos, aniquilaron a todos. 15, y pero me hacía que te metieran 15.000 harapientos. Todos vamos allá.
En fila.
A ver, vamos con los WhatsApp, Silvia.
Vale, vamos para allá. Buenos días, yo sí vi a Abascal y la verdad me gustó lo que dijo. No dijo nada descabellado. Entre que les den mis impuestos a gente que ha cotizado toda su vida aquí en España o se lo den a inmigrantes ilegales, prefiero los primeros. El inmigrante que venga a sumar ilegalmente, perfecto. Pero a chupar de nuestros impuestos y hacer lo que le dé la gana, que se queden en sus países, que a saber cómo nos tratarían a nosotros en sus países. Yo pienso lo mismo que ese señor, lo vi muy comedido, desde luego que defendió sus ideas, pero para mí lo hizo con poco convencimiento. Qué curioso, cuando habláis de Abascal, habláis de ultraderechas, cuando habláis de Pablo Iglesias no decís ultraizquierdas, es curioso. Es indignante, Pablo tuvo que justificar la presencia en su programa de un partido democrático y parece normal entrevistar a un partido cuyo líder ha justificado el régimen asesino de Venezuela. Yo no le voté en abril, pero tras escucharlo anoche sé que no lo votaré. Como liberal que soy, lo del aborto y eutanasia no me gustó lo que dijo. Me reafirmo en votar a Ciudadanos. Buen día. Mira, ayer subían mogollón de furgos, tanto de la Policía Nacional como de Guardia Civil, dirección Barna, por la P7. Supongo que será por la inminente publicación de la sentencia del proceso.
Sí, Amunt, están ya reforzando para que no corten autovías, autopistas, claro. O los trenes. Sí, sí, sí.
Mira
sí,
qué
sí.
Observador este oyente. Vale.
Es que tenemos ahí unos oyentes ahí que ven un furgo, ven un convoy de furgonas hacia arriba y dicen esto.
Aquí el lío.
Y aquí va el lío. Nos mandan WhatsApp para que estemos al lorito, que me encanta. disparos de WhatsApp.
Abascal estuvo súper correcto ayer en Hormiguero. No es lo mismo ir a un programa de televisión que a un meeting. Que no se venga arriba a la izquierda diciendo que es blandito, que de blandito nada. Lo que dice son verdades como puños.
No, el que me dijo que era blandito es un señor que se ha declarado de Vox en la cola del horno esta mañana. Que era él que decía, yo he ido a sus mítines y a mí es el que me gusta, no el que salía a ir por la tele.
Con Julio Otero tampoco hubo jueguecitos en El Hormiguero.
Mira.
Buenos días, amigos. En las anteriores elecciones tampoco hubo juegos con ninguno.
Mira.
¿Sabéis qué día va al Hormiguero Pedro Sánchez? Pregunta este otro oyente.
No va.
Ha dicho que
no
va.
En principio no.
Les han ofrecido cualquier otro. Pedro Sánchez han dicho que no. Y ellos, por respeto al resto,
es
han dicho que no.
Claro, es que los líderes de los otros partidos tendría que ir el líder del PSOE también, el candidato al gobierno.
No puedo entenderlo. No,
yo tampoco.
No soy capaz de entender cómo no va a un programa que tratan bien a los invitados.
Porque es presidente. Porque es presidente.
En funciones.
Bueno, claro, pero es presidente. El presidente de España siempre, a lo mejor no ha ido ningún presidente al Hormiguero. Como presidente.
No sé,
que estuvo Rajoy, pero sin ser presidente,
creo. Sin ser presidente.
No, no. Cuando pasó lo mismo y Rajoy no fue, y fue Soraya. Ah,
vale, claro.
Y ahí sí que permitieron que fueron todos los que aspiraban al cargo y Rajoy, en su calidad de presidente, no pudo o no quiso ir y fue Soraya, que fue cuando estuvo bailando. Que también la criticaron mucho, sí. por estar un poco, por tirarse al rollo, sí, porque sí. Ya si va un... Es lo que digo yo, es que al final, si el programa tiene una dinámica, pues bueno, te tiras al rollo de la dinámica.
Sí, pero fijaros que en Estados Unidos, quizá por el sentido del espectáculo que tienen, esto sea mejor. Es decir, sale Bill Clinton tocando el saxo y no pasa nada, al contrario.
Sí, no tiene
votos.
Repercusiones.
Sale Obama y se pone a bailar y mola. Pero aquí como no tenemos ese pudor... Que salga alguien bailando, sí, o haciendo cosas raras, somos más vieja Europa.
Pero aquí tenemos ese pudor, o los políticos no tienen ese sentido del humor, que también puede ser.
Pero ellos,
porque por ejemplo, de Mariano Rajoy, de Mariano Rajoy hablan que en las distancias cortas,
sí,
es un tío muy divertido
sorna,
y tiene,
sí,
mucha sorna.
Ah, se ve claro.
Y nunca no lo ha reflejado excesivamente en ningún programa.
A lo mejor también es que hay un cambio ahora y la gente que ve la televisión ya no es gente joven que le molaría ver bailar al presidente o aún eso, sino que es gente ya mayor, porque la televisión para la gente joven está muerta. Televisión,
pero luego
como tal, ha muerto.
Por el ordenata, ¿no? ¿O qué?
O a lo mejor,
por ejemplo,
en YouTube.
Mira,
pero,
¿tú
pero,
crees que tu hija y sus amistades van a ver ahora en YouTube la entrevista de Pablo Abascal?
Ya te digo yo que no.
Ni de coña, ¿no?
Ni de coña.
Pero ni de coña.
No, porque ahí la oferta de las de YouTube, plataformas, etcétera, es muchísimo más grande. Entonces, esas 4 millones de personas pueden ser gente mayor que no les vote.
¿De 40 para arriba? Tal.
Yo estoy convencido. Yo creo que la televisión, como la entendemos con anuncios y todo ese rollo, para mí está muerta. Y
la tienes en, tu hija en la tele no la ve nunca.
Mi hija, no. O sea, nosotros
bueno,
en casa...
lo que le interesa a tu hija es saberlo en el ordenador.
Hombre, el fútbol.
El fútbol,
sí,
claro, una película.
Eventos en directo.
Pero la televisión convencional estatal, en casa, prácticamente no la vemos.
Enchufar y a ver
yo
lo
tampoco.
Que hay, eso no.
Claro.
Eso es los deportes.
No.
Lo
pero
único
por
que
ejemplo,
va a sobrevivir son los deportes
y
en directo.
Y también se pregunto a la gente de las personas de 18 años... ¿Pueden tener interés por ver una entrevista con Abascal, con Iglesias, con Pedro Sánchez y tal? Porque yo creo que a los 18 años a mí todo esto me importaba un velo,
es que, pero mi pregunta,
tengo que confesarlo.
Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es, ¿la gente está interesada en general? Porque El Hormiguero no es un programa de debate político, es un programa en el que el invitado
bueno, pero
está...
Con más de 4 millones de audiencia.
Sí, 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 pero bueno, ahí...
Estoy hablando de la gente joven.
Claro, claro, no, pero lo que te digo es que si verdaderamente ese programa se hubiera ido, a mí me hubiera parecido... que hubiera tenido más morbo a lo mejor que fuera La Sexta a Abascal, y yo creo que no creo que tuviera más audiencia, o sea que también ten en cuenta que hay un público que ve El Hormiguero, que igual son 2 millones,
sí,
o 2,5 millones que ven El Hormiguero,
sí,
a lo
sí,
mejor
el programa más visto.
Ahí se cayó 500,000, 1,000,000 al ver que no había bailes y no había juegos ni lanzaban coches ni nada, ahí se cae mucha gente porque lo que gusta es, sí, es que pues que pasen
el
cosas,
el espectáculo.
Entonces ahí sí que hubo muchísima gente que lo recogió.
Ya, pero fíjate, de los 4 millones hay gente que a lo mejor tiene puesta la tele y tal. La Resistencia entrevista a Iñaki Gabilondo y tiene 1,5 millones de visualizaciones en YouTube.
Es una barbaridad.
Claro.
Y es 1,5 millón que quiere ver eso y que se pone a verlo.
Claro.
Es decir, que a lo mejor todo eso va variando y la gente prefiere ver lo que le interesa en YouTube cuando le interesa o cuando puede o cuando tal. Y a lo mejor el hormiguero está puesto mientras cenas y no le estás haciendo caso. Entonces, quiero decir, esto hay que analizarlo como es. Y yo creo que la gente joven quiere otra cosa. Entonces, claro, me imagino que eso, que tendrán estudiosos en los partidos políticos para decir a Abascal, no, no, es que la gente que te está viendo no es la gente que quiere verte bailar. No es gente de 25 años que quiere ver un líder simpático y humano.
Fijaros, ver... creo que los comentarios de momento es todo gente que dice, claro, a mí no me pareció mal, ¿eh?
Claro, claro, de momento. Claro, pero porque es lo que te digo. Por eso a mí he empezado diciendo que no me interesa demasiado verlo porque creo que está muy estudiado.
Bueno, hacemos una pausa desde aquí, desde el mercado de Tapinería, todo relacionado con el mundo de los pequeñuelos, y volvemos inmediatamente con vuestros WhatsApps, que según me ha dicho Silvia, tenemos 40.000 WhatsApps. ¿Hemos batido el récord de WhatsApps? ¿Eh? Bueno, aquí hemos batido nuestro propio récord de WhatsApps.
Posiblemente.
Sin duda.
Silvia.
Yo creo que está por ahí.
Silvia, das unos datos muy ambiguos.
Hoy estás como muy que te importa todo un bledo.
Está de bien.
No, si es que
¡que salgan las hormigas!
Con un poquito más de brío.
Mantenerme un poco así observadora.
¿Qué fue de Flippy? Porque tuvo su momento de fama en El Hormiguero.
Sí,
pero
fue una peli y todo, no lo sé.
¿Tú lo conoces,
Mon? Flippy.
¿Quién era Flippy? ¿Tú lo conoces, Mon?
Flippy era el que hacía las movidas científicas.
¿De Quimicefa?
Que hablaba así muy raro, que luego hizo una peli y ha desaparecido.
Él se hizo muy famoso a principios de los 2000, fue en la primer certamen que hacía Paramount Comedy, de
sí,
todo el tema de...
Bueno, llevó también el festival este de humor de Peñíscola.
Bueno, volvemos enseguida aquí en el Mercado de Minería con vuestros WhatsApps y con todas esas preguntas que os planteamos, que nos interesa muchísimo vuestra opinión, siempre con respeto, con cariño, y en fin, leeremos todo lo que podamos aquí en el programa.
99.9 Valencia Radio.
La 99.9 Valencia Radio te invita al preestreno de la película Retrato de una mujer en llamas.
El hombre interesado en mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí si le complace el retrato.
Este jueves 17 de octubre a las 19:30 horas en los cines Lis.
¿Por qué se negó a que la pintaran? Porque se niega a casarse. Deberá pintarla sin que lo sepa.
Envía un email con tu nombre, apellidos y DNI a admi@la999.es y consigue tu invitación para dos personas de Retrato de una mujer en llamas. Estreno en cines 18 de octubre.
¿Cuál es su título?
Retrato de una mujer en llamas.
Nos vemos en Lis.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, .org, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
En algunos foros opinan que nuestras hamburguesas son las mejores de España. Quizás sea por lo extraordinario de nuestras carnes, por nuestras salsas artesanales, por nuestros panes auténticos y por la exquisita preparación. Burger Beer. Pruébalas y luego opinas. Estamos en la calle Luis Bolinches 10 y en calle Sueca 30. Teléfono 96-325-3606.
Jasa. Servicio profesional de alimentación para la restauración. Jasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Jasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Con Movistar, estrenar móvil es lo más. Y si es sin permanencia y al mejor precio garantizado, ¡buf! Es lo más de lo más. Consigue un Samsung Galaxy S10e por 549 euros o llévate un Huawei P30 Lite por 269 euros. Descubre estos móviles y muchos más al mejor precio garantizado solo por ser cliente en tu tienda Movistar. Movistar.
Ya llegan los días en EVA de Milar Ramón Llosa de Blasquibáñez 31. El 3, 4 y 5 de octubre y solo en Milar Ramón Llosa de Blasquibáñez 31
tienes una selección de las mejores marcas de electrodomésticos sin IVA. ¿A qué esperas?
Ven a Milar Ramón Llosa y aprovecha los días sin IVA.
Recuerda, solo es del 3 al 5 de octubre.
Y únicamente en Milar Ramón Llosa. Ya sabes, si lo buscas sin IVA, primero pásate por Milar Ramón Llosa de Blasquibáñez 31. Descubre el valor de las personas. Visita yosa.com.
99.9 Valencia Radio.
Seguimos aquí en Abierto Mediodía con el maestro de Navén, con Sergio Batís. Llenazo en la Beba, el otro día,
ah,
¿no?
Ah, sí. Mira, tengo que saludar a un oyente que vino con su chico, a Laura. Mando desde aquí un abrazo, muy simpática.
Con Mon, estamos todos aquí. Y nada, Silvia, retomamos los WhatsApps.
Vale, ayer Foro Coches echaba humo para hacer pole position con el hormiguero. Y yo votaré a Vox. Por lo menos dice lo que piensa, no como el marqués de Galapagar.
Ese mote mola mucho. Ese mote mola mucho.
Sigue, sigue.
Las checas no son mentira y las juventudes socialistas, leer un poco. ¿Qué es el hormiguero? ¿Quién es Santiago Abascal? Ramón, pasad ya el tema del sexo.
Pues sí, sí, que es algo de lo que no hablamos nunca, es que no tocamos nunca. El tema fuchinga siempre es un clásico del programa.
Cuatro hijos tiene Abascal,
Y está divorciado, ¿eh?
Hilamos.
No, divorciado de su primera mujer, ahora está con la segunda, que además es influencer.
¿Quién?
La actual mujer de Abascal.
Es
influencer,
es
de
muy
esas
guapa.
Que tiene cientos de miles de seguidores y tal. Ya sabéis que yo tampoco creo demasiado en el mundo influencer y que se está mostrando poco a poco que es bastante un petum flat.
Enhorabuena a los premiados. Yo no sé si es un petum flat,
los influencers.
Muchos sí, pero
no.
Se gana mucho dinero. Hay gente que gana mucha pasta,
Pero creo que ahora van a quitar los likes y todo eso y les van a fastidiar.
Sí, los van a quitar.
Pero ellos van por visionados y por descargas.
O sea, pues también lo van a quitar.
Los van a quitar todo.
Tú tienes un YouTube y tú tienes un millón de visionados.
Les van a quitar Internet.
Cobras, a partir de un millón de visionados creo que son 1.000 euros.
Sí, pero es que se está descubriendo que ya hay algoritmos que lo que hacen es que es un falso visionado.
Pero espérate, Sergio.
¡Algoritmo!
¿Hablas
van a venir para quedarse?
¿Hablas de YouTube o de...?
No, de YouTube.
Vale.
Silvia.
Vale, el programa de Vox no va sobre inmigración, sino inmigración ilegal. Yo quiero que a la pasionaria y a Carrillo los exhumen y se los lleven a Moscú. Sobre lo del PSOE, ladrón y asesino está más que demostrado. Ramón pide el anuario de las provincias de 1939 o de 1940, no recuerdo, y lee la causa general. El horror y la crueldad son indescriptibles. Si la izquierda tuviera vergüenza, no hablaría. A mí me gustó mucho ayer Joaquín Reyes imitando a la del PP de Madrid. No sé cómo se llama esta señora.
Ayuso.
Ayuso, sí.
Pero,
Ayuso.
Dice, no, pero sí, sí. No me hizo ni gracia. Me gustó porque estaba guapa, guapo o lo que fuera.
Sale guapa.
El equipo de maquillaje de Joaquín Reyes es espectacular.
Es espectacular, pero debería ser Hollywood.
Pero casi que me gustaba más cuando decimos maquillaje tipo muchachada, ¿no? Y que quedaba peor. Es que ahora lo clavan demasiado.
Claro. Es que ya tienen esa virtud, no tienen tanto dinero.
Claro.
Tiene eso, te enamoras de él, pero yo sería incapaz de recordar un buen chiste de él o una gracia coherente. El mejor de ese programa es Dani y Mateo, con todas sus polémicas.
Es bueno, ¿eh? Las cosas como son. Sí. A mí no me gustaba nada Dani Mateo y creo que ha evolucionado para bien.
No me gusta Pablo Montos, sobre todo por su síndrome de camarero de crucero, pero creo que estuvo bien y correcto. Y lo referente a Abascal, por lo menos no se esconde de sus ideas. Eso es la primera vez que lo escucho, lo de camarero de...
Síndrome de camarero
está
de crucero.
Está buenísimo eso, ¿eh?
Pero yo creo que Pablo estuvo muy bien.
A ver, tío, yo... Tampoco hay que ser... Pablo Montos lleva 15 años haciendo un programa de máxima audiencia. Pero, eso lo hace muy poca culo, gente, tío.
Tiene el culo pelado.
Eso lo consigue muy poca gente.
Es bueno.
Claro, tío.
Claro, entonces eres...
Pues es bueno saber rodearte muy bien.
Bueno, es que eso es ser bueno también.
Las dos cosas.
Claro, las dos cosas, claro. Sí, sí.
Y lo de ayer no era fácil, ¿eh? No era fácil. No, y
yo no lo vi nervioso.
Ayer era un marrón.
Y por supuesto, con lo de ayer
era un marrón.
Es muy difícil. Lo más normal ayer es no contentar a nadie, porque somos como somos en este país. Es decir, menuda papeleta.
Pero al final, Ramón, récord audiencia, el programa sigue creciendo y es beneficioso para él también.
Sí, pero hay que tener mucho aguante y mucha personalidad, ¿eh? Porque la semanita que habrán pasado él y el equipo, la gente se desmorona, ¿eh? Que en este país te meten una masacre y la peña se
desmorona.
Y además,
cuando estás acostumbrado al éxito, cuando ya estás en el éxito, bueno, pero, y además, enfrentarte un caso.
¿Cuánta gente tendrá trabajando Pablo Motos allí?
Serán un montón.
Serán 150 personas, sí, pero lo que hacen.
Pero fijaos una cosa, en el espacio de una semana, porque fue un jueves también, de jueves a jueves, pasó lo de los cines Lis aquí, que intentaron boicotear la película de Alejandro Amenábar, y ayer intentaron boicotear El Hormiguero. Es una cosa para hacerse mirar, ¿eh?
Por eso lo de este país. Os recuerdo que Russian Red se piró de España. Sí. Cuando Russian Red dijo que se le escapó, que votaba a la derecha o al PP o algo, le metieron tal campaña que ahora creo que vive en California o por ahí. Se casó, se ennovió y dijo, yo me voy de este país. O sea que hay que tener una capacidad de aguante realmente admirable. Silvia.
Vale, lo voy a disparar.
Tomar, esto está súper dirigido. No pequemos de inocentes, que creo que inocentes ya quedamos pocos. Esto está todo ya más que calculado. Y ahora te dicen esto, te filtran esto y te darán la semana que viene el resultado, esperando a ver la reacción de la gente. La semana que viene el resultado será de una forma más dura o más blanda. Si la gente callamos, será más blandita. Si la gente protestamos, será más durita. Este país es un país... De sinvergüenzas.
Es en referencia a juicio, ¿no?
Una pregunta.
Creo que sí, porque
en España es tan jodido decir a quién votas o posicionarte.
Porque inmediatamente los otros te machacan, la gente se lo calla.
¿Hasta cuándo la gente no va a entender que sin los unos no existen los otros y que esto es algo que es una cosa de convivencia?
Y porque aquí a veces votas a gente que no te convence, pero piensas que el otro es peor.
Claro, aquí se vota a la contra y con la nariz tapada.
Vale, pero sí me parece muy bien, pero ¿por qué uno no puede decir que vota a la derecha siendo artista o que vota a la izquierda?
Porque te machacan.
Pero porque en Estados Unidos no te machacan por ser republicano. Hay muchos artistas que son republicanos, ¿no?
Rebulín, pero yo creo que menos que aquí. Pero yo creo que te machacan por todas partes. No lo sé, si es que el mundo presuntamente civilizado ha alcanzado un nivel de histerismo terrorífico. Y además, como hay con mucho cuidado, cualquier cosa que digas, ofendes a alguien, pues estamos perdidos.
Vamos al extremo, tú dices que eres independentista ahora mismo y pierdes un montón de contratos. Es así, Sergio. O dices que eres nacionalista en Cataluña y pierdes un montón de...
O que eres españolista, o que te sientes español. No eres españolista.
Es que funciona así. Por eso,
no estoy poniendo buenos y malos.
Yo creo que el miedo es ese, a perder oportunidades de trabajo.
Mon comentaba, ayer mismo fue el pollo que le montaron a un médico en un ambulatorio porque no hablaba catalán el hombre. Y le montaron un pollo.
Sí, pues era el responsable de una médico que habló con una paciente y con su hija, que le estuvo hablando en castellano, y parece que la hija no sabía español. Bueno,
sí, pero que se lo montó es un tío, es un broncas que hay en
Cataluña. Es un broncas que hay, que habla de colonialismo, es un psicópata. Sí.
Silvia.
Recibo foto de la oyente que fue ayer a lo de...
A lo de las paellas estas.
Sí. Me dice decirte que la paella de ayer estuvo espectacular, darle las gracias a Eva y transmitirle mis felicitaciones en el restaurante Tafole. Me manda las fotos y tal. Oye, me alegro mogollón de que se lo pasara súper bien. No, Ramón, Abascal lo subes a su caballo y le encasquetas un morrión y es clavadito a Carlos V en la batalla de Mulberg pintado por Tiziano. Dice, qué rojazos sois. Otro que me dice...
Hagas lo que hagas.
Hagamos lo que hagamos.
Ya.
Otro que
si
me
supieses
pone...
lo que opina Rogerio de mí.
Claro.
Que me llame rojazo, mira.
Y fíjate que yo creo que estamos siendo en esta etapa, Mon y yo, bastante...
Yo creo que estamos todos, digamos, en una charla dura bastante equilibrada.
Pero yo creo que si confieso que voy a votar a Vox, me van a llamar comunista igual. O sea que esto ya, yo ya estoy acostumbrado.
La etiqueta.
Vale, este WhatsApp me pone Abascal igual a Sandokan, clavadito.
Sandokan
tiene el culo de mazapán.
No mola que digáis que viene otra crisis, que vamos a dejar de consumir, el dinero tiene miedo.
Ya lo sé.
La entrevista a Abascal fue un acierto totalmente transparente, el personaje se dibujó a la perfección, nadie puede llevarse a engaño, quedó clara su opinión y cada uno es libre de comprar esa mercancía.
Pues bien, sí.
Me hace gracia cuando hablamos de inmigrantes, solo pensamos en los que no tienen papeles, pero nunca decimos nada de las empresas multinacionales extranjeras como fondos buitres u otro tipo de empresas que no cumplen con las normas españolas. A ver, que me mandan un link que voy a abrirlo y me pone sí que baila. Espérate, que quiero ver de quién se trata. Adborex está abriendo. ¿Tenéis curiosidad? Yo quiero saber quién es el que baila.
Tampoco demasiada, ¿eh, Silvia?
Claro.
Nos ponemos ahora ya abriendo.
Ah, hombre, Rajoy, Rajoy, ¿os acordáis?
Ah, en una boda.
Sí.
Ah, sí.
Aquella de mi gran noche. Pobrecillo, que le dieron por todas partes.
No,
qué penita.
Pero no fue una boda, fue una noche vieja.
Es una noche vieja.
¿Una noche vieja o una boda?
No, fue una.
Igual, pero.
Fue una noche vieja y acabó las tantas.
Pero no puede un dos bailar.
Hombre, claro. Pero si lo que decíamos, pero si lo que estábamos hablando es si había bailado en El Hormiguero, que Soraya sí que bailó.
Claro. Vale, continúo.
Y creo que sí que fue de presidente, Rajoy. Ahora lo estaba pensando y creo que sí que fue de
¿alguna
presidente?
Entrevista de presidente.
Porque Vaquero, JJ Vaquero, que era guionista de allí, contó que como él tiene, estuvo detenido una vez, a él no dejan que nadie que tenga de estos penales, antecedentes penales, esté en el programa cuando está el presidente, y él no pudo estar.
Mira, eso siempre lo hacen cuando la Casa Real va de visita a algún lado. Piden a todo el mundo los antecedentes.
Pues vamos, la Casa Real.
Que lo pidan en su familia, lo primero.
Pues en Nochebuena.
Pues muy buenos.
Quedan solos.
Perdonad.
Seleccionando no era muy bueno.
Perdonad, no. En aquel momento no tenía antecedentes, pero mirad cómo lo han apartado de raíz a partir de eso,
claro,
¿eh?
Claro.
Pero la Casa Real es verdad que cuando va a ver, pues no sé, un museo, lo que sea y tal, pide a Casa Real, los que se encargan de la seguridad. Imagino que también con el presidente del gobierno pues lo mismo, piden papeles.
Lo que pasa es que llegaría un momento que no podría hacer una reunión en la sede del PP, Rajoy.
O sea que Junqueras no podrá estar. No iba a estar, pero bueno, no podrá estar en ningún acto.
Pues es una buena pregunta. Sí, claro. Que sirve.
Vale, aquí solo son bienvenidos inmigrantes que vengan a jugar al fútbol a primera división, ganar 200.000 euros al año y defraudar a Hacienda. No queremos inmigrantes que no tienen recursos en su país y se están muriendo de hambre y vienen a hacer trabajos que los de Vox nunca harían casualmente, como los españoles en años atrás.
Es que por eso es una cuestión más de racismo que de inmigración.
Acordáselo.
Porque si viene un inmigrante rico, no pasa nada.
Claro. No, lo de siempre. Que viene un jeque a Marbella, alfombra roja.
Claro.
Que viene un árabe con la patera, es un moro de mierda. Claro. Esa es la gran diferencia. El jeque, que además el jeque, si viene de Arabia Saudí, ya sabemos el respeto por los derechos humanos que en Arabia Saudí. Ahora, como es un jeque, todo el mundo hace la pamplina. Sí, como venga una patera, hay que dar una patada al hombre.
Ojo que al español no lo dejaban entrar en otros países si no iba ya con su contratito arreglado.
Los españoles se iban
con
contrato de trabajo, sí.
Mis hijos de 14 años vieron el programa y lo comentaron con sus amigos mientras lo veían. Había opiniones a favor y en contra. Hay chicos que se interesan por la política.
Es verdad. Yo también tengo la hija de una amiga que con 15 años también estaba muy al loro para verlo. Pero yo creo que son excepciones, ¿no? No tengo ni idea.
No sé.
Silvi.
Siguiente WhatsApp, ¿qué disparó?
Hola, yo me anticipo un poquito. El próximo que va es Errejón. Ya veremos a ver qué carita nos pone y qué nos dice. Pues como este no se ha comido a Pablo, qué lástima, se lo tenía que haber comido en directo, ¿eh? Ya veremos a ver el corderito que viene. Hasta luego.
Yo creo que Rejón despiertará bastante menos morbo que Abascal.
Hombre, por supuesto.
Menos.
Pero
estamos
ya, de acuerdo.
Yo creo que cualquiera. Ya a ese nivel solo puede estar Pablo Iglesias, a lo mejor.
No, pero ya...
No, ahora ya no.
No sé,
porque,
¿eh?
No, porque Pablo ya ha ido, quiero decir.
Pablo Iglesias estuvo en un programa de cuatro hace dos o tres días.
Bueno,
y estaba bastante descolocado.
¿Sí?
Sí, estaba bastante descolocado. Estaba serio, tal, muy taciturno. está...
A ese nivel va a ser complicado.
Hicieron un sketch en Polonia ayer que decía, Pablo, ¿puedes recogerme? Dice, no, pues me monto otro partido de izquierda. Vale, vale, voy, ¿no? Y al final se dedica a hacer pasajes a toda la vida para que no se le vayan más.
Es verdad.
Ahí la nueva política como ha acabado, Dios mío. Cómo ha acabado toda la nueva política.
Es que...
Ay, señor. Y aquí la gente entusiasmada.
Bueno, es que la vieja política estaba muy jodida, ¿eh? Y hacía falta algo, entonces...
Pero vamos, no, la nueva política solo hacía falta unos meses para... Claro. Unos meses de
política. Para convertirse en vieja política.
El drama es que la vieja política tampoco se ha puesto las pilas, ¿eh?
No, la vieja política...
Se ha puesto a la altura de la nueva política.
La vieja política, porque yo es lo que veo que está haciendo el PP y el PSOE, es sentarse y ver cómo se destrozan ellos. Y luego pues decir, pues ahora ya recogeré yo los votos.
Sí, el PP está un poco ahí, a ver que pase el temporal.
Hubo tres que salía Pedro Sánchez diciendo, bueno, pues me voy de vacaciones. Y le decía a Carmen Calvo, ¿pero cómo te vas a ir de vacaciones? Pero si son las elecciones, dice, si da igual. Si, mira, estos Unidas Podemos y tal se van a destrozar y van a venir los votos a mí. Yo iba con una hawaiana.
Y ponía un maniquí.
Y ponía un maniquí y dice, y además no ponemos a un maniquí que haga de mí, porque si no voy a decir nada.
Y otro que haga de volver.
Total, que cuando se va, entra Pablo Casado, nos vamos. Y si tú también te vas de vacaciones, claro, si a mí Ciudadanos me va a hacer la campaña, nos vamos a Hawái aquí. ¡Viva el bipartidismo!
Sí, sí, muy bueno.
Para sí, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Sigue Silvia.
Para mí es el candidato más claro y es lo que la gente quiere, tiene las ideas claras y lo dice. Mis ideas políticas de hace unos años no tenían nada que ver con Vox, pero ahora estoy seguro de que lo votaré. La gente está muy hartos de la política actual. Con Revilla tampoco hacen los juegos en El Hormiguero, todo sí, es... entrevista. Ramón.
Una pregunta. ¿Vox no es política actual, entonces, por lo que dices de oyente?
No lo he entendido.
Que está harto de la política actual y va a votar a Vox. ¿Eso significa que Vox no es política actual?
Hombre, también han llegado...
O Vox también ha salido por una situación política
Sí, sí.
Pero había un vacío, realmente. Vox coge ese nicho de mercado que estaba vacío.
Claro.
No, sí. Es que estaba en el PP.
Bueno, ya, pero estaban muy...
Era gente que votaba.
Convenidos.
Es que el PP sacaba sus 11 millones de votos, que es lo que ahora sacarían Ciudadanos, Vox y PP. Y entonces, claro, como la izquierda tenía el PSOE, Izquierda Unida, siempre estaban... Pero el número de votos siempre funcionó igual, y es una desgracia porque siguen siendo las dos Españas. Pero así como en la izquierda había cierta fragmentación, en la derecha el PP te pillaba desde el centro-derecha hasta la extrema-derecha. Y ahora ya no. Y ahí es donde...
Claro, ahora donde hay una parte más de centro que vota a unos, otra parte más de extrema derecha y...
Silvia.
Ramón, te sorprendería la atracción que ejerce una entrevista como la de ayer entre los jóvenes. Tengo una hija de 16 y otra de 21. No solo la veían, sino que la comentaban por WhatsApp. Ellas son contrarias a la ideología de Vox, pero hay mucha gente de esas edades que votan o votarán a esas siglas o las completamente opuestas. La juventud es como siempre más extrema que la madurez. Seguir a Vox, al igual que hacerlo con Podemos, entre estos venidos a menos, son signos de rebeldía.
Pero bueno, me gusta que haya mucha gente joven que estuviese al loro. Me gustaría saber los datos y tal, pero me parece muy bien que haya gente joven que lo vea y que además esté ahí participando y todo eso. Bien, está bien.
Pero es gente que ya veía el programa y se quedó a verlo o que vio exclusivamente el programa.
No tiene pinta, ¿eh?
Porque entiendo que si gente joven muy joven, de 12, 14 años, que un sábado por la noche... Hay programas de contenido político que no sé si los ven o están
en otra cosa.
Pero por la noche con 12, 14 años no sale. Se quiere decir que la posición es...
Tampoco estás viendo el debate de La Sexta a esa edad.
Eso es
muy chungo, ¿eh?
Los debates de La Sexta ya son Sálvame de la política.
Absolutamente.
No va a ningún sitio. O sea, a ver, eso no te enteras de nada.
Silvi.
La esencia de la democracia es que cada uno sea libre de pensar lo que quiera, siempre que respete las ideas de los demás. Es ilógico, después de la ley de amnistía del 78, estar criminalizado a la derecha actual, sacando la momia y llamando fascista a cualquiera que no sea socialdemócrata del pensamiento único. Los chicos de ahora no ven televisión ni periódicos, se informan por El Hormiguero o Broncano y están muy influidos por su ambiente, colegio, amigos, padres, etcétera. Por desgracia son minoría, el baby boom es la mayoría.
También me da a mí la sensación de que la gente vota un poco en función de cómo le han ido las cosas al individuo, en su entorno.
Es normal.
Sí, yo creo que la gente vota un poco en ese sentido, ¿no?
La gente...
Si me ha ido bien con el PP, sigo votando al PP, que me va a ir bien. No, pero, si me ha ido bien con el PSOE...
El primer PP que
si salió... Si he tenido un problema con un inmigrante, voy a votar a Vox.
El primer Aznar reventó la hucha en las segundas elecciones.
¿Perdón, quién?
El primer Aznar, la primera legislatura Aznar, la segunda reventó la... Sí. Porque lo hizo bien. Puso en común a mucha gente, a Puyol, a tal, y el país iba hacia arriba y la gente le votó. Porque al final, yo creo que, por encima de ideologías, que yo creo que están demasiada, tienen demasiados altavoces, la gente quiere un entorno normal, agradable, sano, donde prosperar, y luego ya está. Y el que consiga hacer eso luego tendrá los votos.
Tendemos a creer que el mundo va según cómo me vaya a mí.
Sí, bueno, eso
si a mí me va bien, creemos que el mundo va bien. Si a mí me va mal, creemos que el mundo va mal. Siempre tenemos una visión muy reducida.
Sí, sí, claro. Por eso no,
¿qué mal está todo? Sí. Porque a ti te va mal. Y cuando a ti te va mal, crees que todo está mal.
Yo conozco a uno que... Ya, pero es que eso no es síntoma de nada. Claro. ¿Sabes?
Eso siempre me ha gustado. Sí.
Pues yo conozco a uno que...
Silvia.
Vale, tengo 32 años y no he vivido la dictadura franquista ni me hubiese gustado vivirla, pero creo que a la gente de mi edad no le corresponde hablar de Franco ni para bien ni para mal. Tenemos que hablar de lo que hemos vivido y yo desde muy pequeñito iba solo por la calle con mis amigos y nuestros padres no tenían ninguna preocupación. Ahora, mis hijos, no puedo dejar ni que vayan a tirar la basura solos por miedo a que no vuelvan. Y mi sensación es que se ha perdido el miedo a la ley y a la autoridad, tanto policías como profesores, médicos, etcétera. Creo que las cárceles no tienen que ser para reinsertar, sino para escarmentar, para que se les quiten las ganas de volverlo a hacer.
Yo creo que vivimos mejor que nunca en España, y sobre todo en Valencia.
A ver,
creo que se vive mejor que nunca. Llevamos 40 años de democracia.
Pero ha dicho dos cosas que yo creo que sí que son diferenciativas. Sí que es cierto que había un respeto en las aulas hace unos años, hace 30, 40 años, que ahora no hay, pero también os digo una cosa. A mí me atracaron muchas veces en los 80, siendo pequeñito, y yo creo que este tipo de atracos, cuando llegaron los 90, ya desaparecieron.
Y la droga que se movía en aquel entonces.
Y había mucha droga, etcétera, etcétera. Yo recuerdo ir de la mano de mi madre, yo tendría 5 o 6 años, y mi madre decía, salta los charquitos, y eran charcos de sangre, eso lo he visto yo. Y ir a casa de mi tío, que vivía en un ático, y arriba, eso que subes unas escaleritas, que ya hay una especie de terraza o lo que sea, y había charcos de sangre, jeringuillas que entraban los yonkis.
Sí, era una pasada.
Y esto te hablo de zona calle Salamanca, ¿eh?
Imagínate el Cabañal.
Entonces, claro. Eso era una locura. Entonces, yo creo que a nivel de delincuencia, lo que pasa es que es cierto que ahora hay más alarma y ahora pasan, no sé si pasan o se cuentan más cosas.
Está todo muy expandido. Entonces,
tenemos que caer en la psicosis de pensar de que ahora mismo un niño no puede bajar a jugar a fútbol con sus amigos al parque.
Pero no baja a jugar a fútbol con sus amigos al parque porque está jugando a la Play o al Fortnite.
Bueno, eso es el hijo de quien lo consienta. Claro. El hijo de quien lo consiente.
Pero yo sí que he pasado miedo, incluso ya con 16 años. A mí con 17 años me atracaron en plenas fallas, lleno de gente a las 12 de la mañana enseñándome una jeringuilla. Dámelo, y además muy educadamente. Deberías dármelo porque tengo esto y creo que me están entrando ganas de clavártelo. Si no me das, la cartera se lo di y bueno, que tengas buen día. Yo le dije, gracias.
Pero lo de que nos atracasen los tres duros que vas encima formaba parte de lo cotidiano.
Claro.
Era igual de yo creo que era igual de peligroso antes
y
que ahora.
Y yo estoy con Sergio, que afortunadamente gracias a estos más de 40 años de democracia en España se funciona razonablemente bien y la gente más mayor se acuerda, y yo me acuerdo de lo cutre que era España
en
los 70, que era un país muy gris y muy cutre, y como eso hay diferencia, que hay que mejorar, por supuesto, pero para rebajar la tensión tengo la anécdota de un amigo mío, Alex, que su padre estuvo 20 o 25 años de sargento en la Legión. Y luego vino a Valencia, el hombre montó una pequeña empresa que le fue bien, de carpintería metálica y tal y cual. Y era el tipo de señor así enjuto, pero muy fibroso. Y dice que volvía del kiosco el domingo, porque el padre siempre compraba un tebeo el domingo y se van juntos cuando era nano, y que llegan a la escalera, llegan a su patio, y se aparece el típico yonki, tengo una jeringuilla, y dice, ¡dámelo todo! Y digo, ¿y qué pasa? Y dice... Y mi padre le metió un bofetón con la mano abierta, que lo tumbó, y el otro se fue llorando. Y le digo ahí, que me dijo, no le digas nada a tu madre, ¿eh? Esto es nuestro secreto.
Yo también tengo alguna de esas.
Y dice, a mi padre, que venía de la región, y le sale uno. Y dice, pero le metió un bofetón Ramón sin pensar, de plamba,
de estos de fuera. Abu Spencer.
Pero lo que sí que es verdad es que, por lo que dices tú de la educación, me gustaría que hubiera, o sea, que los partidos políticos estuvieran de acuerdo en ese tipo de cosas.
Claro.
Es decir, oiga, vamos a hacer un plan educativo a 30 años vista.
Claro.
Porque vamos a intentar imitar el liceo francés, vamos a tener una escuela de educación pública con una calidad suprema, donde el profesor tenga autoridad.
Porque el problema de del cambio que ha habido en educación...
Es que ha habido 40 cambios.
No, pero digo, el problema que ha habido en aulas, te hablo del respeto al profesor, es que nosotros, cuando nos llamaba la atención el director, cuando habíamos hecho algo y nos expulsaban, cuando cateábamos con razón, el padre daba la razón al profesorado. Pero ¿qué pasa? No sé qué pasó entre finales de los 80 y los 2000, que ahora el padre se pone en la posición del hijo.
Sí, y cuando dice, no le pega al profe.
Y cuando no le pega al profesor. Entonces, claro, ese niño, si llega al padre y le pega al profesor, ¿el niño qué va a hacer? Pues lo mismo, intentar.
Pero es que ese padre es el que le pega al médico, es el es un violento al final. Esa gente es la que tenemos que tener mucho cuidado.
No son violentos a lo mejor.
Pero los padres son hijos del baby boom, que también hay que hacérselo mirar, porque son los que nacieron entre algodones, por decirlo de alguna manera, y ahora son padres.
Es que no creo que sea una cuestión de violencia, sino cuestión de tengo yo razón o mi hijo tiene razón y tú como profesor estás equivocado. Y a mi hijo no le digas lo que hace bien o lo que hace mal, pero no es cuestión de violencia, es de darle la razón al profesor, que para algo la tiene que tener.
Pero mira una cosa, esto hace la identidad de un país se hace en los colegios. En Estados Unidos... es una meritocracia, o sea, aprenden a ser el mejor, o les inculcan que para funcionar en la vida tienes que ser el mejor. Es muy despiadado, pero tampoco podemos pasar al nuestro, que es si no haces nada, no te preocupes porque vas a pasar de curso,
no hay problema,
vas a tener cuántos, con lo cual los nanos no tienen esa sensación de tener que esforzarse. No hay esfuerzo, ya no hay excelencia.
Y lo que hace falta es hincapié en la formación profesional, que a día de hoy es lo que mejor ha funcionado, porque los que salían trabajaban y además y ahora también, pero por eso digo que la formación profesional, como la han olvidado, siempre ha ido y a lo mejor hay profesores que ya en el instituto igual le dicen a los padres, pues mira, tu hijo o no le gusta o no tal, y sin embargo se pone a hacer cositas, pues igual lo que tiene que hacer es formación profesional. Pero aquí lo que pasó es, llegó la democracia, las cosas empezaron a ir bien, mi hijo tiene que comprar piso, tiene que ir a la universidad, y entonces está lleno de gente en gasolineras trabajando, que son ingenieros o en el Corte Inglés, que está muy bien, pero que no están ejerciendo porque hay demasiada gente universitaria.
¿A vosotros os ponían en clase con las notas que sacabais más cerca de la profesora? Es decir, había como una especie de...
Se sigue haciendo eso.
¿Se sigue haciendo?
Sí. Los alumnos que... Bueno, a ver. Los alumnos que tienen más problemas los ponen más cerca de la profesora, más cerca de la pizarra.
No, a nosotros al revés.
No, él dice que era como premio.
Yo, por ejemplo, tenía una profesora que era doña Mavi, y dábamos matemáticas y ciencias. Entonces tú sacabas un 8 en matemáticas y un 7 en ciencias. Tenías un 15. Te ponías el primero, el segundo... Tú que has sacado 19.
O sea, era como un premio.
Era como un premio. Entonces, había como una especie de estatus, ¿no? Tú te sentabas en la fila
Yo creo que era por orden alfabético, me parece. Nosotros estábamos por apellidos.
No, pero yo eso no lo conocí, pero sí que es verdad que antes había un listado del primero de la clase, el segundo, el tercero, y así digamos que había competencia entre los 10 primeros por a ver quién era el primero de la clase. Pues soy el primero de la clase y tal, pero bueno, luego...
Yo es que en
podía generar traumas entre alguien que era más de tío, no, imagínate el pobre que se queda el último de la clase, todos a reírse de él.
Claro, es decir, que
hay que encontrar un equilibrio en todo
en
esto.
En mi colegio el primer día cogías tú un pupitre y era el tuyo para todo el año. Entonces a las 6:30 la gente ya iba a clase para entrar el primero porque había...
¿6:30?
Sí. Yo que yo he llegado a las 6:30 para pillar sitio porque había un par de pupitres que el profesor no te veía bien y podías dormir. Entonces, si tú empezabas a las 9 hasta las 11.
Entonces, tú
sonaba la sirena, entonces estabas con la marca todo el día, con la marca del brazo.
A ver si lo entiendo.
En la frente.
Tú te levantabas a las 5 de la mañana
para seguir durmiendo.
El primer día
para
pillar sitio.
Para poder dormir.
No
te compensaba dormir hasta las 8:30.
No lo has entendido. Para pillar el primer sitio durante todo el año. Entonces, ese año, si había algún día que por alguna razón estabas cansado, dormías y no te veían. Entonces, y siempre hacia atrás. Luego había gente que pues se veía Coca-Colas, comía, pero incluso fumía.
Quizá debemos asumir que hay gente que no le gusta estudiar o no sirve para estudiar. Y ya está. Sí, o sea, no obligarles a aprender.
Pero espera, que esto que hicimos es muy bueno.
Es que en segundo de BUP en mi instituto se fumaba.
Sí.
Bueno, por lo menos en los exámenes.
Y en el autobús.
En el autobús.
En mi clase también se fumaba. Se pedía permiso.
Un momento, pero que estoy hablando de nanos de 14 años, ven a ver.
A mí
y se fumaba.
A mí mi primer cigarrillo. Y le pedías al profesor.
Que hoy hay exámenes. Estamos muy nerviosos. ¿Podemos fumar? Bueno, vamos, puedes fumar.
Eso no iba a llegar a ver.
Era así.
Mi primer cigarrillo me lo ofreció don Evaristo en un recreo. El primero de BUP.
Hombre, claro que
se
sí.
Puso a hablar conmigo, ¿quieres? Y yo, hombre, pues.
Toma,
claro,
que ha sacado un 8.
Porque, claro, si me lo da el profesor, pues ¿cómo claro, que yo ahí, sí, pues no sé qué, con 14 años.
Pero es que había sacado un 8.
Un abrazo.
No, capaz de verlo.
Un abrazo para el profesor Quintanilla, que me dice algo que debe ser cierto, porque él de eso controla, que el bachiller en los Estados Unidos es más fácil que aquí en España. Dos WhatsApps para acabar, Silvia, elige.
Vale.
Para acabar esta tanda y luego
a
seguimos.
A ver el que tenía aquí señalado, que iba por ese orden. Buen día, Vox dice cosas que mucha gente piensa y no se atreve a decir. Ese es su éxito. Me manda un link de las provincias de cada día sufren asaltos, 48 viviendas. Los robos en domicilios experimentan un ligero aumento mientras caen hurtos y sustracciones de carteristas. Supongo que este será por lo que habéis dicho.
Sí, pero déjame matizar. Me gustaría saber un diario hace, en los 80, todo sí. El tema de asaltos a casas, porque todos hemos vivido el que te ibas de vacaciones, volvías y te habían limpiado la casa.
Eso sigue pasando,
¿eh? Claro, que digo que sigue pasando.
Hoy en día también cuando siempre es una lotería.
Pero yo, la sensación que tengo, que a mi alrededor pasaba mucho y a mí me había pasado, ya no pasa tanto. Eso es lo que creo yo, que Valencia es una ciudad más segura.
Una píldora, por retomar lo de Santiago Abascal, la entrevista en El Hormiguero, dijo que tenían la sensación en Vox que la mayoría de delitos lo cometían inmigrantes.
Intuición.
La sí, intuición, sí. Es verdad.
Ahí
Pablo Motos dijo, pero una cosa es la realidad, dice, no, es que no lo podemos demostrar, simplemente es la intuición. Eso sí que es verdad.
Yo creo que
volvemos enseguida con otros temas, ¿vale? Cerramos ya este apartado, que tenemos un montón de temas, como por ejemplo, que no hay... Dime, Silvia.
No, pedir perdón a la cantidad de WhatsApps que tengo, que no podemos...
¿Récord de WhatsApps?
¿Récord de WhatsApps, Silvia?
Sí,
¿no?
sí.
Venga. Es indiscutible.
Somos trending topic en
WhatsApps. Somos líder en WhatsApps.
En WhatsApps de Valencia ciudad, mismamente, provincia de Valencia.
Está muy bien.
Oye, desde luego, pedir perdón a toda la gente que nos envió WhatsApps. Y en días como hoy, pues no hay tiempo para leerlos todos. Cuando volvamos, hablamos con Jaime Navarro. Tenemos aquí a Falastín y quiero proponeros más temas. Que no solo de estos asuntos vive el oyente, o al menos eso esperamos. Yo recuerdo que estamos aquí en el mercado de Tapinería, que se está de maravilla, que estas épocas del año siempre tienen la temperatura perfecta.
No me pienso quitar las bermudas hasta el 1 de noviembre.
Yo creo que hay que ir más allá. El año pasado yo aguanté hasta el segundo fin de semana de noviembre.
Vale, pues como mínimo hasta el 1 de noviembre.
¿Hasta el 1 o el 9, has dicho?
Hasta el 1 de noviembre como mínimo. Y luego si se
claro,
alarga...
Claro, si el tiempo se alarga...
Es hasta que el día, hasta, no. Yo, os lo voy a proponer yo. Yo es que tengo frío ya, pero... hasta el 10 de noviembre. Ir a votar en pantalón corto.
Pues si hace buen tiempo, te aseguro que voy a ir así.
Y a presentar la gallera también en bermudas.
No, ahí no. ¿Cómo vas a ir con una americanita?
Voy a ir con el frac.
Claro.
Vale.
Es una fiesta de la democracia, es algo sagrado.
Y el fajín.
Yo hablaba de las elecciones. Yo a las elecciones voy con mis mejores galas. Voy de Torrenti.
Estoy entre frac y smoking. Tengo que hablar con Joseca para ver qué me propone.
Yo no sé si ir con un estilo casual, ir con traje de chaqueta o disfrazado de sopa.
Pero a la gallera.
Todavía no.
A la gallera, el jueves.
Pero ¿cómo vamos a ir de traje?
Pero no hables con Joseca para eso.
Joseca controla. El traje entero ya no se lleva.
Yo quiero ir con smoking.
Pero el protocolo.
Y fajín rojo.
Pero a presentar la gallera, no, hombre. Tenemos que ir de rock and roll.
Una copita de cabo de smoking.
Tenemos que ir rock and roll.
Yo tengo palabra un disfraz de Doraemon, ¿eh?
A ver, que cada uno vaya como
quiera. No, que yo soy de izquierdas y digo lo que hay que hacer. Hay que ir como hay que ir, tío, de rock and roll.
Silvia, volvemos
a... Tú llévate tus camperas.
Venga.
Sí.
Tus camperas, pero no te pongas traje.
¿Ves de general?
No. Ponte una cruzada, ponte una perfecto.
Ya no tengo edad.
Tío, el escritor maldito. Tienes que vender. Yo no quiero ser un escritor maldito.
Tendrías
que ir de fallero.
Yo quiero ser un escritor muy comercial y vender millones. Yo maldito no.
Vamos.
Sí, por eso escribo lo que escribo. Yo no quiero ser un escritor maldito. Calla. Déjate. Volvemos enseguida con Jaime Navarro y luego estamos aquí Falastín, Benavente, etcétera. Y os propondremos nuevos temas.
Bukowski no iría de traje. Mira que te digo.
99.9 Valencia Radio. En Práctica Hogar te ayudamos en la vuelta al cole y al regreso a la oficina con unos precios de escándalo en sillas y mesas de oficina, flexos, lápices, bolis, libretas, mochilas y mucho más. Y además seguimos con descuentos en colchonería de hasta el 50%. Ven a Práctica y aprovecha nuestras promociones para tu hogar en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en prácticahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¡Fua! ¿Cómo está esto? No vamos a poder aparcar fuera y el parking nos va a costar un ojo de la cara.
No te preocupes, tengo un eurillo suelto. Aparca en el parking y hazte socio MN4 por un día.
Aprovechate de la tarifa plana de parking por un euro y disfruta de todas las ventajas que se vinculan en el ticket.
Además, ahora el punto de pago manual lo subimos a la primera planta junto al punto de información.
Si tienes un euro, tienes parking. MN4. Combina contigo.
Un arroz con cosas lo puede cocinar cualquiera, pero una auténtica paella valenciana solo la cocinan los mejores. Aprende a cocinar la paella en la mejor escuela de Valencia y Madrid con los maestros paelleros más experimentados. Conviértete en un experto en paellas. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Claro que sí, escueladearrocesypaellas.com.
Nuevas llegadas, libera tus ganas de deporte.
Globo Moda Deporte, calzado, moda y complementos para el deporte y el tiempo libre.
Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance y muchas otras más.
Globo Moda, zapatillas niño niña Adidas desde 19,90€.
Zapatillas de mujer Adidas desde 24,90€.
Globo Moda, para toda la familia.
Del 11 al 13 de octubre no te pierdas la 19ª edición del primer corte de la miel de Ayora. Descubre el mundo de la apicultura, nuestra gastronomía y patrimonio cultural. Ven y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. ¡Te esperamos! Infórmate en ayora.es. Organiza Concejalía de Turismo. Patrocina Turisme Comunitat Valenciana.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Malilla. Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trastero desde 132.000 euros. Hábitat Boulevard Malilla es una torre de 14 alturas frente al Hospital de la Fe y con zonas comunes. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
Este año queremos declarar Oktoberfest una fiesta 100% valenciana. 12 de octubre, Los Inhumanos en concierto para celebrar la Oktoberfest de Valencia. Más info en casinocirsavalencia.com.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
Casa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Casa, llevamos la felicidad a tu mesa. Casa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.casaalimentacion.com.